romantique. Tu n'es pas exotique, tu n'es pas irréel, tu n'es pas un tableau.
El Què feu que no dormiu és moment per parlar de ciència. La ciència avanza, que és humana barbaridad. Aquesta és la secció que ens porta Miguel Artime. Miguel, muy buenas noches, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Crisol. Pues muy bien, aquí por Bilbao. ¿Cómo te va a ti?
Bueno, pues seguro que no tan bien como a vosotros, porque claro, imagino reunidos todos los de Amazings en Bilbao en estas jornadas y a punto de iros de fiesta, si no estáis ya, ¿no?, por ahí.
Pues sí, porque la ciencia y la cerveza no son excluyentes. Mira lo que te digo. Bueno, nos iremos ahora.
Bueno, ¿cuál es la noticia que nos traes esta semana?
Bueno, pues os traigo varias noticias, un poco haciendo... referencia, haciéndose eco de los posts que más nos han llamado la atención por Amazings. Uh-huh. Y me gustaría empezar por un post de Xurxo Mariño, que habla sobre, se titula Lengua, puntos cardinales y el paso del tiempo, y que es bastante cortito, la verdad, se lee en un pispás y me ha llamado mucho la atención porque habla de una cosa en la que nunca me había planteado, y es se pregunta si la lengua, que tú sabes que cada país tiene su lengua, e incluso sin salir de España pues hay varias lenguas autonómicas. Por ejemplo, un catalán y un gallego piensan de manera distinta porque piensan, cada uno piensa en su lengua. ¿Tienen mentes distintas las personas que hablan lenguas distintas? ¿Te lo habías planteado alguna vez?
Mm-hmm. Bueno, ¿y la ciencia qué dice eso?
Bueno, pues la ciencia se ha puesto a estudiar, esto de la lingüística es algo apasionante, se ha puesto a estudiar esta misma cuestión para ver si, yo que sé, un inglés, con este tema de que el inglés es una lengua tan sintética, que tú sabes que juntan tres sílabas y te hacen una palabra que en lengua española necesitarías medio diccionario, ¿no?
Claro, para otros idiomas, ¿no?, que son más como ideogramas, ¿no? Quizás eso es estructura de forma distinta.
¿Cómo influye esto en la manera de pensar? Y la verdad que el tema es interesante y muy apasionante. Xurxo Mariño, de hecho, nos habla de una tribu de los, a ver, madre mía, los Porumpurab,
¿sí?,
que es una comunidad aborigen, ¿no?, que viven en Australia y que tienen una capacidad excelente de orientación. Es como si llevaran un GPS mental, ¿no?, en la cabeza. Uh-huh. E igual que nosotros en castellano, en la mayoría de las lenguas, cuando tenemos que referirnos a la posición de un objeto, pues decimos, está a tu derecha, está a tu izquierda, delante tuya, detrás, lo normal, ¿no?, usando uh-huh. un poco las referencias más cercanas que tienen, pues esta gente, los Porpurab, te lo ponen todo en función a los puntos cardinales. Te dicen, está a tu norte, está al sur, está al oeste, lo cual les obliga, por supuesto, a saber en todo momento cómo están orientados.
¿Dónde está el norte en cada momento?
Exactamente,
claro.
¿Dónde está el norte en cada momento? Y lo hacen pues ayudándose del sol, por el día, las estrellas, en fin, tienen... supongo que desde pequeños se acostumbran y tienen una capacidad de ubicación brutal, ¿no? Bueno, pues lo que hicieron los científicos es que previamente, cuando se le pide a alguien, pues yo que sé, cualquier persona que hable una lengua occidental, que castellano, catalán, inglés, que le dejas una serie de fotos en la que se ve a una persona envejecer. Ya sabes, la típica de niño o adolescente, algo más mayor, una persona anciana, que cuando se les pedía que los ordenaran, pues en Occidente la gente la iba ordenando pues de izquierda a derecha, que es exactamente como escribimos, ¿no?
Sí.
Es el orden en el que escribimos. Cuando se lo pedían a alguien que escribiera, por ejemplo, en hebreo, que escriben en el orden inverso, o en árabe, pues iba ordenándolos de las fotos de derecha a izquierda. Uh-huh. Y cuando se lo pidieron a esta tribu, los Porumpurab, pues los científicos se quedaron un poco asustados porque iban, digamos que cada uno iba a su bola. Unos de derecha a izquierda, otros de izquierda a derecha, otros en diagonal, de arriba a abajo. Claro, hasta que se dieron cuenta de que lo estaban haciendo siguiendo el camino que sigue el sol, desde que se pone, desde que se nace hasta que se pone. Que digamos es su orden natural. Uh-huh. El orden en el que van leyendo el paso del tiempo, ¿no?
Desde que sale hasta que se pone, o sea, que dibujaban prácticamente...
Exactamente, entonces si ellos estaban situados en paralelo al camino que sigue el sol, uh-huh. pues te lo pondrían de izquierda a derecha. Si estaban de espaldas, de derecha a izquierda, ¿sí? Sí. ¿Entiendes? Lo ponían, es asombroso.
Muy curioso, muy curioso.
Y sí, la verdad que me ha llamado muchísimo la atención este artículo, que ya te digo, es muy cortito y recomiendo que a la gente que se lo lea.
Bueno, pues vamos a colgar los enlaces. Como siempre, recomendamos ir a amazings.es y también a través del grupo de Facebook del Que Feu Que No Dormiu. Vas a hablar ahora de pilas bacterianas autosostenibles. A ver, cuéntanos.
Sí, sí, bueno, con la crisis de combustible que se nos viene encima, que se nos ve, pero que la tenemos ahí ya a la vuelta de la esquina. De hecho, si ahora mismo el petróleo está bajando es porque no hay dinero, porque hay una crisis tremenda y los productores de petróleo pues no les queda otro remedio que bajar el precio del barril para ver si nos animan a comprar, ¿no? Pero ya sabemos que el petróleo se va a acabar, es cuestión de tiempo, un siglo o dos, no lo sé. Y tenemos que buscarnos la vida y conseguir nuevos métodos de generación y, hasta posible, limpios, ¿no? Y bueno, entre los múltiples dispositivos que se desarrollan, probablemente el que más futuro tenga y el que más esperanzas tenemos sea en el ITER, ¿no?, en la fusión nuclear, pues se hacen trabajos muy curiosos como este que han realizado unos investigadores estadounidenses con pilas de combustible, pero pilas de combustible bacterianas. Uh-huh. Es decir, todo lo que viene a ser es una especie de jaula para bacterias. Cualquier bacteria, claro.
Quiero decir, esto suena como peligroso, ¿no? Tener, sí, esas pilas en casa, pero hay bacterias de muchos tipos, ¿eh?
Exactamente, hay bacterias. Habíamos hablado en un programa anterior de bacterias en el tracto digestivo y en nuestro intestino, que son, sí, absolutamente necesarias para la vida. O sea, no hay que por qué pensar en bacteria como algo venenoso y terrible, ¿no? Uh-huh. Estas son un tipo de bacterias comunes de suelo que lo que hacen es obtener electrones de la naturaleza, donde están, donde habitan ellos, desintegran la materia orgánica y van obteniendo energía del proceso, ¿no? Uh-huh. Y lo que han hecho estos científicos es añadir, o sea, poner una pila de combustible, agua líquida, agua salada y una especie de membranas, de los que, por cierto, nos dicen bastante poco, supongo que porque tendrán protegida la patente y querrán luego cobrarnos un buen dinero. Y lo que hacen es que estas pilas de combustible generan electricidad por sí mismas. Ya te digo, simplemente hacer que las bacterias trabajen para nosotros obteniendo energía de algo tan común como eso, agua dulce y agua salada, el tránsito de electrones de una hacia otra.
Y bueno, pues sería pues la verdad es que estaría muy bien, sería un gran avance teniendo en cuenta también todos los residuos, ¿no?, que generamos con las pilas. En este caso, ¿entran en detalles de decir qué autonomía tienen estas pilas y se recargan? ¿Cómo se recargan? ¿Con bacterias o cómo irá?
No, pero me supongo que las bacterias, encontrando un medio próspero donde puedan reproducirse, pues de las bacterias tendrías que olvidarte. Lo único que necesitarían es pues un flujo constante de agua, ¿no? Uh-huh. Agua dulce y agua salada, y de las membranas estas famosas que poco se sabe, pues ir cambiándolas periódicamente. Pero
Muy curioso, ¿eh?
Sí, sí, es interesante, pero de momento tenemos que decir que esta tecnología es excesivamente cara, con lo cual se abre una ventana al futuro, que es un poco lo que sucede con la energía solar, con la fotovoltaica, que sabemos que puede funcionar, pero que es tan cara que ahora mismo no es rentable, ¿no? Pues algo así está pasando con esto.
Bueno, cuéntanos ahora qué es Mercator.
Mercator, bueno, Mercator es la proyección Mercator famosa del mapamundi que hemos estudiado todos en el colegio. Uh-huh. Bueno, estoy seguro que si te ponen la foto delante la reconoces,
sí, sí,
rapidísimamente. Bueno, pues esta proyección que se utiliza, yo creo que es de las más utilizadas en el mundo, no deja de ser un engaño, porque uh-huh,
la Tierra no es tal y como nos la enseñaron en el cole.
Para nada, para nada. De hecho, bueno, ahora parece ser que ya existen corrientes en el sentido de cambiar este tipo de proyección y pasarse a la proyección de Albers, que es muchísimo más ajustada a la realidad, ¿no? Uh-huh. Pero la proyección Mercator hace auténticas burradas. Por ejemplo, si la tienes delante, parece que Groenlandia es igual de grande que África. Uh-huh. Cuando, pues no es ni muchísimo menos así. Lo que sucede con las proyecciones es que es un problema muy grande. Trasladar un cuerpo en 3D esférico, como es la Tierra, a un plano, a un dibujo en dos dimensiones, ¿no? Está claro que vas a tener distorsiones lo hagas como lo hagas, pero la Mercator en concreto pues hace unas distorsiones brutales. Y volviendo al tema de Groenlandia, por ejemplo, a pesar de que tiene un tamaño similar a Sudamérica o a África, en realidad es 14 veces más pequeña que África, ¿no?
¿Y esta proyección se hizo así pues porque no se subo más y hubo este error, o hubo ahí una intención de decir, pues, de hacer unos países más grandes y otros continentes,
claro,
más pequeños?
Ahí está la historia. Bueno, se hizo, realmente lo que se hizo es suponer que si la Tierra fuera un globo elástico y lo introdujéramos en un tubo, en un cilindro, pues la Tierra se adaptaría a la forma del cilindro, ¿no? Entonces, lo que está pegado al ecuador sería bastante ajustado a la realidad, o por no decir completamente ajustado, porque el cilindro y la Tierra tendrían el mismo diámetro, pero conforme nos acercamos a los polos, que es lo que te decía antes,
claro, aquí ya
la distorsión es cada vez mayor. Y esto pues ha beneficiado a los hemisferios del norte, porque tienen una mayor aglomeración de masa, y entonces Estados Unidos o Rusia, por ejemplo, parecen enormes, parecen gigantescos, por lo cual mucha gente ha pensado que esta proyección, la Mercator, es bastante prooccidental, y vamos, en Hispanoamérica y en África pues no le tienen mucho cariño.
Muy bien, pues hay que consultar también a través del grupo de Facebook, vamos a colgar estos enlaces para ver pues la proyección que se ajusta más a la realidad. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Linfocitos.
Entrenando a los linfocitos. Esta es una de estas noticias que de verdad que te dejan con una sonrisa en la cara, pero todo el día, y te apetece coger al científico este de Marras, sí, o al equipo, y darles un abrazo a todos y darles la enhorabuena, porque te hacen sentirte orgulloso de pertenecer a la raza humana, ¿no?
Bueno, no está mal. Cuéntanos.
No está nada mal. Pues mira, esto es un artículo al que llegué a través de una página que se llama Slashdot, y es un artículo de Dennis Grady en el New York Times, en el que hablaba pues sobre el caso de un enfermo de leucemia. Yo reconozco que estoy especialmente sensibilizado, porque perdí a un amigo por leucemia hace unos años, y entonces cualquier cosa que trate sobre esta enfermedad pues me lo recuerda a él, y me hace pensar, bueno, tal vez en el futuro estas cosas no tengan por qué suceder, ¿no? Y bueno, es el caso de este enfermo de 65 años, que se llama William Ludwig, que tenía leucemia, y que, bueno, en Estados Unidos pues se sometió a un tratamiento experimental. Tú sabes que muchas veces la gente se apunta a este tipo de tratamientos pues como última esperanza, porque bueno, la medicina tradicional no tiene respuestas, no tiene soluciones, ¿no? Y en este tratamiento experimental pues se pusieron en práctica todos los grandes avances que se han realizado durante 2 décadas en biología molecular, y se le aplicaron a este hombre, que lo que hicieron literalmente fue extraerle una serie de células T, linfocitos. Son unos glóbulos que se encargan precisamente de luchar contra virus, infecciones, tumores, etcétera, pero que lógicamente no están preparados para luchar contra la leucemia. Lo que hicieron fue sacárselas, 1.000 millones de células T, y entrenarlas. Les dieron un nuevo juego de genes, o por decirlo de otra manera, las programaron a estas células para que pudieran atacar a la leucemia, a su tumor, ¿no? Y luego se las volvieron a reintroducir en el cuerpo, a través de las venas. Y nada, se sentaron a esperar a ver qué pasaba. Y bueno, pues al principio pues no pasó nada. Pero pasando 10 días en el hospital, aquello pareció el frenopático. Este hombre se puso fatal, se puso a morir. Le entraron escalofríos, su temperatura se disparó, su presión sanguínea bajó en picado, y se puso tan enfermo que, bueno, pues los doctores llamaron a sus familiares y les dijeron que existía un riesgo muy grande de que se muriera, ¿no? Pero fíjate tú, pocas semanas más tarde, esta fiebre tan alta que le había atacado desapareció, y con la fiebre se fue también la leucemia, que es algo asombroso. O sea, lo que consiguieron los científicos fue entrenar a sus propias defensas, a sus linfocitos, entrenarles, darles un truco para conseguir vencer a la leucemia, y lo consiguieron. A mí, la verdad, la noticia me ha dejado realmente asombrado.
Es extraordinario lo que nos cuentas, sí. Realmente los extraen del cuerpo, trabajan con ellos para entrenarles, los vuelven a introducir,
sí,
y
bueno,
responde bien. Pues ojalá que esta noticia pues vaya más, ¿no? Y que realmente sea una esperanza.
Pues sí, ahora lo que hay que esperar es que esta técnica se pueda replicar en otros hospitales y que no se trate de un caso
aislado,
único,
¿no?,
y puntual y aislado, sino que realmente empecemos a ver resultados en casi todos los enfermos, ¿no? Eso es lo que de verdad espero.
Pues ojalá. Y si quieres terminamos ya muy rápidamente con Expediente Himnos.
Sí, cuéntanos. Expediente Himnos. Esto es bueno, es que hace poquito, por cierto lo escribe Luis, un amigo mío que también es de Avilés, hay que sacar al pueblo de vez en cuando.
Sí, claro.
En Amazings, y que esto fue a raíz de una noticia que nos llegó desde Colombia, que nos dejó a todos un poco patidifusos, y que hablaba de un hipnotizador.
¿Sí?
Que había actuado delante de un grupo de niños, me parece que eran unos 30-35 estudiantes, haciendo pues juegos de hipnotismo, y que bueno, que se lió parda. No sé qué pasó, pero que los chavales se pusieron fatal, entraron en un estado de shock, los tuvieron que llevar al hospital, y bueno, que se armó muy gorda, y entonces en los periódicos empezaban a hablar de los peligros de los hipnotizadores y tal, como si de verdad alguien pudiera entrar en un supermercado, hipnotizar a todo el mundo y por ejemplo conseguir que les entregaran sus carteras con todo su dinero. Y bueno, el bueno de Luis ha escrito un artículo muy desmitificador sobre el tema de la hipnosis, porque todo esto que vemos en los programas de televisión de que las personas que participan y se dejan hipnotizar empiezan a cacarear o a ladrar o a hacer todo, cualquier cosa que le pida el hipnotizador, pues esto es absolutamente falso, casi pues se puede asegurar que están trucados todos estos programas y que desde luego en la hipnosis nadie te puede obligar a hacer nada que no quieres. Uh-huh. Tú siempre tienes el control.
Sí, en todo caso, si cacarean es porque querían hacerlo.
Exactamente.
Sí, sí. Gracias, Miguel. Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Nos vemos.